con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí el Constantino Mediavilla en un a fondo hoy con una mujer que sin duda es protagonista de la actualidad política en estos días. Es sí, así con mayúsculas.
Así con mayúsculas, porque abro un periódico, la veo ahí entrevistada, pongo la tele, la veo entrevistada.
Escucha, pone la radio y, aquí,
y
aquí
casualmente
está.
Es Madrid Directo y digo, pero hombre.
¿Pero qué hace aquí? Claro.
¿Qué hace aquí quién? Venga, di quién.
Tania Sánchez, diputada autonómica, recuerdan ustedes, por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid desde el 11 al 15, desde 2011 al 2015, año en el que abandonó dicha formación. Luego, 2 de diciembre del 2015, se presentó a las elecciones generales en el puesto número 6 de la lista de Podemos por Madrid y logró un escaño en el Congreso de los Diputados. Pero ahora la segunda parte te la dejo a ti.
No, y allí sigue en el Congreso, que
sí,
no la ha movido
pero
nadie.
Pero hay un hilito más, ¿no?
Hay un hilito más, y es que es la número 2 en la lista que pretende gobernar la Comunidad de Madrid en el año 2019. Dice, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? Lo sabe todo el mundo. Se llama Íñigo Errejón.
Eso es.
De Podemos. Tania, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y buenas tardes.
Muy buenas, bienvenida. Hemos visto hace poco, ¿no?, una foto de los dos. Dos sentados, ¿no?
Hay muchas fotos.
Hay muchas.
Hay muchas fotos, pero son públicas todas.
Es que en estos días que estamos recorriendo todos los kilómetros que podemos de Madrid en esta campaña de primarias, que por cierto está abierta y tengo que decir que la gente puede votar en participa.podemos.info y votar la candidatura de Íñigo, que yo tengo el honor de acompañar, estamos haciendo muchos kilómetros y muchos actos en los que estamos sentados juntitos. Entonces debe haber muchas fotos.
Muchas.
Con mucho fondo distinto.
Sí, desde luego.
Fíjese, efectivamente está abierto el tiempo de campaña. De hecho, me decían que está habiendo muchísima menos participación de la esperada. Y me añadía quien me lo decía. Ahora me contesta. Me decía, seguramente, porque es verdad que como hay una lista que parece que es unitaria o que es de conjunto o que está muy
hecha,
¿no?, consensuada a priori, pues entonces, bueno, hay menos movimiento, ¿no? Pero se puede votar en esa página
sí,
web.
Sí, se puede votar y, de hecho, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por decirle a la gente que es importante que participen mucho, que está, aunque no haya discrepancia en la decisión, porque es una lista unitaria y tiene, pues digamos, muchas posibilidades Íñigo de ser elegido, no son las primarias más disputadas de la historia
no lo son,
de Podemos, pero a la vez son las primarias probablemente más importantes de la historia de Podemos, porque son unas primarias que nacen de la responsabilidad de querer ser la punta de lanza de un 2019 que cambie los gobiernos autonómicos en todos los lugares del país, ¿no?, y que Madrid sea una referencia del primer paso de ese camino que luego en 2020 creemos que nos ayudará también en las generales. Nosotros decimos que cada voto de estas primarias es un pasito hacia la Puerta del Sol y pedimos a la gente que se movilice, que se ponga en marcha y que participe para darnos un buen pistoletazo de salida y que salgamos con mucha fuerza.
A mí me preguntaban, Nieves, ¿y por qué Tania Sánchez? ¿Y por qué el número dos? ¿Y no será porque tenía que ocupar un lugar? Puede ser porque
¿Ah, sí?
a lo mejor...
Esto,
sí,
¿no?
sí, sí, sí. Y yo respondía, ¿te acuerdas? Aquí en la radio, estábamos en directo. Puede ser porque a lo mejor conozca la Comunidad de Madrid, por ejemplo, porque haya sido concejal, quizá que haya sido diputada también, quizá que incluso sea diputada por la circunscripción de Madrid, diputada nacional. Y a continuación me pregunto y la pregunto a Tania.
Bien.
Pero eso de ser diputada por la circunscripción de Madrid parece que un diputado en el Parlamento se pierde. Es decir, que no hace nada por Madrid.
Pues mira, en estos días de entrevistas estoy contándolo mucho. Yo creo que esto pasa con los diputados por Madrid. Y es
o sea,
una
uno,
pena.
Uno por Segovia o por Alicante parece que se vuelca mucho en su circunscripción, ¿no? Pero Madrid parece que está en
se da por hecho, ¿no?
Los que son Madrid.
De fuera.
O sea, es nacional.
Sí, es como hay como una especie de fusión entre el Madrid de la corte que ocupa el Congreso y todos sus alrededores, y muchas novelas lo han reflejado así, grandes novelas.
El Madrid de la Villa y Corte.
Efectivamente, se entremezcla mucho y parece que no hay, por tanto, una política de Madrid volcada en el Congreso, ¿no? Y Y bueno, hay que recordar que buena parte de las infraestructuras de carreteras son competencia estatal, del Ministerio de Fomento, que uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo los municipios de Madrid, que son las cercanías, que llevan 10 años de retraso en su reforma, son en buena parte competencia del Ministerio de Fomento, y que parece efectivamente que no hay mucho interés en esta, en este. De hecho, Íñigo y yo hemos estado trabajando con los municipios de la región las enmiendas a los presupuestos. No recuerdo ahora nuestro número exacto, pero igual nosotros hemos hecho como, no sé, 20, 30 enmiendas, que es lo normal de cualquier provincia, y del resto de partidos hay 4 enmiendas para Madrid. Entonces, es verdad...
¿Cuántas han sido aprobadas, Tania Sánchez?
Bueno, todavía no estamos en esa
fase.
En esa fase.
¿Cuántas espera que sean aprobadas?
Pues yo el viernes lo dedicaré, ahora que todos los grupos han tenido las enmiendas, las estamos estudiando, las de los otros partidos, entonces el viernes lo dedicaré a trabajar con el resto de grupos políticos a intentar que nos respalden. Si fuese por la posición que tienen los partidos en los ayuntamientos donde las afectan, por ejemplo, las enmiendas relacionadas con las cercanías de Madrid, en Getafe, en Pinto, en Móstoles, en Leganés, nos apoyarían todos, porque suele haber propuestas unitarias en los plenos municipales de respaldo a esa posición. Creo que hay partidos que tienen un compromiso que va por encima de casi todo con esos presupuestos que no son suficientes para las necesidades de la gente y que a lo mejor se olvidan de que los municipios votaron a favor de estas enmiendas.
Tania, yo lo que quisiera que me dijera, ya que estamos en un a fondo, es que si realmente uno tiene que estar muy convencido de lo que hace y de lo que dice, porque a veces la política parece cruel. No sé si tiene cierto vértigo, porque sabe que lo que diga, lo que haga, va a ser inspeccionado, mirado con una lupa. ¿Qué está pasando en estos momentos con la política? Da un poquito de miedo visto desde fuera,
Yo creo que pasan muchas cosas a la vez. Primero, que hemos tenido, y en Madrid especialmente, un ejemplo de gobiernos que no han hecho las cosas bien. No solo que no han hecho las cosas bien, sino que han hecho las cosas rematadamente mal y que han utilizado las instituciones de todos para intereses particulares. El pasado 2 de mayo no pudieron asistir a un acto institucional 25 años de historia de la Comunidad de Madrid. Es muy grave que ninguno de los presidentes de los últimos 25 años pudiesen estar, que solo ha estado... si me permiten la chulería, un año antes de elecciones, el primer presidente de la Comunidad de Madrid,
Joaquín Leguina, estuvo.
Y el próximo, que será Íñigo Errejón. Pero entre medias, hay que borrarlo de nuestra historia porque da vergüenza, porque tienen causas judiciales, porque ahí ha habido una corrupción muy terrible. Entonces, obviamente, cuando eso genera una suspicacia sobre las instituciones y quienes nos dedicamos al bien común, que eleva muchísimo el nivel, la búsqueda, etcétera, etcétera. Y en paralelo también, yo creo que hay una cierta necesidad de algunos partidos y algunos medios les acompañan de intentar hacer creer a la población que todo el mundo hace lo mismo y que en realidad no es tan grave lo que ha pasado. Cosa que es mucho más grave, porque al final se enmarañan informaciones, se cuentan cosas que no son verdad, se llevan a tribunales cosas que luego acaban archivadas porque no tienen ningún recorrido. Y es verdad que las consecuencias humanas de todo eso, son duras. Y yo lo dije en alguna entrevista, creo que solo una profunda vocación de creer que la política es la mejor herramienta para mejorar la vida colectiva y la vida de la gente, la vida cotidiana, te hace soportar lo que humanamente supone estar en primera línea y, por tanto, estar expuesto a esa lupa y a ese desgaste del que hablabas, que sin duda existe. Y luego también la tranquilidad de saber que puedes tener episodios en los que pasas un mal rato porque se cuentan cosas que no son verdad, pero que como no son verdad, no vas a acabar en situaciones mucho más desagradables, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene cosas que ocultar, ni ha hecho nada raro, ni tal, pues también se vive con tranquilidad.
Sin embargo, Tania Sánchez ha vivido en primera persona, he buceado mucho, voy a sacarle algunos trapillos que he encontrado por ahí.
Ya nos conocíamos.
Lavaos casi todos, ya nos conocíamos. Sí, de hecho,
¿Has mirado los tweets también?
He mirado todo y ahora lo voy a poner encima de la mesa. Pero cada vez que nos cruzábamos, ya en la etapa más de diputada nacional por los aledaños del Congreso, yo le decía, ya podemos hacer la entrevista, ya estamos... En fin, voy a decirlo. Ya se le levanta el castigo. Ha sido castigada desde el punto de vista de lo que decía Nieves de la política, ¿no? Porque es verdad que durante un tiempo se habló mucho sobre un tema que acabó judicializado y que después se archivó. Yo lo que pregunto es, ese daño del recorrido que hay entre yo la acuso a usted y un juez dice archívese, ¿cómo se repone uno a posteriori, ¿no? Porque usted ahora viene, sonríe, tiene ganas, está dispuesto a seguir, pero me consta que ha tragado, ha llorado y ha dicho ojalá la justicia fuera más rápida.
Bueno, ojalá tuviésemos algún mecanismo más automático por el que las denuncias que claramente tienen una mala intencionalidad detrás tuviesen consecuencias y no fuesen gratis. Pero bueno, ¿cómo se repone? Pues de cómo se repone todo el mundo de las cosas que le pasan en la vida. Es que no es tampoco nada... humanamente no se vive de una manera distinta de cómo la gente que nos está oyendo puede vivir, perder un trabajo... o que sus hijos tengan una enfermedad o cualquier cosa. Todo lo que tiene un impacto humano que te lleva a sufrir, a llorar, a perder el sueño, pues lo vivimos humanamente. Eso, si te contase que lo vivo de otra manera, o no sería humana, ¿no?
Yo pregunto la verdad porque sé que se pasa mal. Y como se ha pasado mal, se ha recuperado. Lo que pasa es que a veces todo parece un mal sueño. A usted le gusta mucho el cine, voy a ver si es capaz de ver a qué... película pertenece a este tráiler.
Ahora me vas a pillar.
Dominus vobiscum.
Et in spiritu tuo.
Dominus vobiscum.
Es como lo del hombre lobo, pero con la risa.
Pero, o tú eres gilipollas o es que tienes una alergia.
Es que buceado,
tenemos que decidir primero.
He buceado, no me diga todavía el título de la película. Que ya le suena, ¿no?
Sí.
Durante los años de instituto, Starry Pence, de allá de cosecha, no voy a decir el año, que luego me regaña Nieves. Pero vamos, que década de los 80, para allá. Que estudió la educación general básica en el Colegio Público Victoria Kent, pues montó con unos amigos, crack, que era un colectivo revolucionario. ¿Cómo se llama la película?
Amanece que no es poco.
¿Se llamaba así?
Sí.
¿Amanece que no es poco?
Sí.
Bueno, esta es mi película favorita.
Bueno, yo obviamente cuando era joven...
La he visto 100 veces. Sí, o sea, sí, por eso Dominus vobiscum, yo ya puedo seguir la del diálogo.
Que no hay, yo creo que no hay nadie que sea fan de Amanece que no es poco y que no pueda repetir, igual no todos, pero buena parte de sus diálogos, ¿no? Yo creo que es una película magnífica. Creo, cuando nosotros la veíamos de jóvenes y los veranos... Esto es muy de pueblos, que se van los padres de vacaciones y entonces quedas en casa de uno y en casa de otro y ves películas y en realidad no haces nada más que juntarte con los amigos. No imaginábamos en aquel momento lo que luego yo he descubierto con las redes sociales y cuando creces, ¿no? Que es como una horda de fans de Amanece que no es poco que la han vivido exactamente igual que la viví yo con mis amigos y que me parece... A mí me parece uno de los iconos culturales de este país y que además ese surrealismo también nos es muy propio, ¿no?
Yo voy a cortar este buen rollo.
¿Y empezamos con el malo ya?
No. Es que me parece muy grave lo que está sucediendo cuando tantas personas se están echando a la calle porque no están conformes con la sentencia, el fallo de la manada. Entonces, hoy veíamos en la Comunidad de Madrid a un grupo de jóvenes que la verdad que pensábamos que iba a haber poquita gente, allí fueron las cámaras de Telemadrid, los micrófonos de Onda Madrid y de repente se empezó a ver cada vez más gente, vimos incluso a la hermana de Diana Kerr, a Valeria Kerr portando una pancarta con el nombre de su hermana. Yo creo que ha habido, no sé qué opina, un basta ya. Y se está reclamando algo más de ustedes, de los políticos, de la justicia. En fin, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué percepción tiene de lo que está sucediendo en este momento en la calle? Porque yo le hablo de Madrid, pero podríamos hablar de otras ciudades en España.
Mi percepción es que es una sensación agridulce, ¿no? Yo creo que el día que salió la sentencia de la manada todos tuvimos una especie de ir y venir entre un profundo desagrado y un profundo rechazo a la sentencia, no tanto por los años de cárcel que se impusieran, ¿no? Yo he sido educadora social de profesión, he trabajado en prisiones y a veces cuando se dice ligeramente los años que se pasan en la cárcel, creo que hay que ser consciente de que 10 años en la cárcel son muchos años. No tanto por eso como por el hecho de que algo como lo que todos hemos visto, yo me he negado a ver vídeos, pero creo que han estado a disposición de todo el mundo, no sea considerado claramente lo que es una violación. Creo que es un mensaje muy feo para la sociedad en general que cualquier tipo de acto sexual que se produzca contra la voluntad de una persona no sea considerado una agresión sexual y una violación y no un abuso, que es una cosa que se tiene otra consideración y que automáticamente se le degrada, ¿no? Pero a la vez, cuando en el mismo día de la sentencia y en los días posteriores salen a la calle miles de mujeres madrileñas y algunos hombres, pero sobre todo mujeres madrileñas de todos los rangos de edad, a decir, estas instituciones no nos protegen y no vamos a seguir muriendo por algo estructural que se llama machismo y me da igual que lo ejerza un señor borracho en unas fiestas, que un marido, que un padre, que un jefe. Hay un elemento estructural que tiene que ver con algo tan loco y tan revolucionario como que la mitad de la población tiene exactamente los mismos derechos que la otra mitad y no vamos a seguir permitiendo que se justifique, que se le quite importancia. Y a la reacción de esas mujeres en la calle, pues sale muchas instituciones europeas a darnos la razón y a decir, claro que sí, es que esa sentencia no le da la gravedad que merece este caso y es una mala noticia para la, si quieres, para la educación de nuestros jóvenes. Es que si nosotros le tenemos que explicar a la gente más joven que pueden hacer determinadas cosas porque en realidad no está muy claro que sea un problema, es un mensaje horrible, ¿no? Y creo que frente a eso el gobierno estatal y quien sustenta ese gobierno, que es Ciudadanos, no es que no hayan estado a la altura, es que han dado algo de vergüenza ajena. Creo que no se sabe estar y no se sabe reconocer que esto no es un problema de un juez, que esto no es un problema exclusivo del Código Penal, que esto tiene que ver con poner recursos encima de la mesa, con formar en perspectiva de género a todos los funcionarios públicos, pero especialmente a los funcionarios que tienen que ver con la justicia, con la seguridad. Y creo que eso todavía no ha llegado. O sea, que estamos en el debate de los presupuestos y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no tiene el dinero suficiente para ser desarrollado. De hecho, Unidos Podemos es de estas veces que nos molesta profundamente tener razón, porque nosotras nos abstuvimos en ese pacto por dos motivos. Uno, porque no tenían la garantía económica para desarrollar las medidas que en él se recogen. Y dos, porque se negaron en redondo Partido Popular y Ciudadanos a reconocer que cualquier agresión sexual es parte de la violencia machista. Y por esos dos motivos dijimos no vamos a estar en este pacto y nos molesta no estar porque es una política que tiene que ser de todos y de todas. Pero bueno, pues teníamos razón. Es que ahora lo vemos. Vemos que no ser consciente de que cualquier violencia sexual es violencia machista y que hay que actuar estructuralmente y que para eso hay que poner recursos y servicios públicos y de manera urgente, como se han puesto para otras cosas, ¿no? Yo creo que este país ha tenido urgencias de mucho tipo donde se han puesto recursos encima de la mesa.
7 minutos, serán las 7. 7 preguntas. Música.
Una detrás de otra. Me suena.
Yo no sé por qué me suena todo así como guaca, ¿no? Como que Jorge ha dicho heavy ahí a tope. Pero Vetusta Morla, estos son de Tres Cantos.
Vetusta Morla son de Tres Cantos. Si te digo la verdad, no lo sé.
No me digas que le he pillado.
Pero me has pillado de dónde son porque no soy muy friki, pero te contaré una cosa que seguro que no sabes. Vetusta Morla ganó la segunda edición del Festival Pop Rock de Rivas Vaciamadrid. Cuando yo fui concejala se celebraba el 10º aniversario y para cerrar el círculo en la inauguración de lo que ahora es el recinto ferial, al que por cierto iremos el sábado por la tarde en la campaña de primarias porque son fiestas, volvieron el año que les dieron el premio al Grupo Revelación. Y para mí, aparte de que me gustan, me pareció como un reflejo, y creo que Vetusta Morla es un ejemplo de eso, de toda la gente que creativa de Madrid, que a veces con no mucha ayuda y otras veces con ayuda solamente de sus ayuntamientos, que son los que se han ocupado de la cultura en Madrid, han pasado de ensayar en un garaje a ser premio de revelación de España y ser un grupo, yo creo que de lo más referente ahora mismo.
Bueno, ¿no? Del garaje salieron también Apple y Google,
sí,
¿no?
Sí.
De un garaje nada más y nada
por eso
menos.
Que Madrid tiene muchos garajes con mucha creatividad.
Ahí está. Golpe maestro, se llama la canción de Vetusta Morla. ¿Cuál es el golpe que debe asestar esa candidatura encabezada por Íñigo Errejón para dar la vuelta al marcador del CIS, porque el marcador del CIS se empeña en decir que son cuartos, es decir, los últimos de los grandes, ¿no?
Yo creo que el golpe que lleva trabajando Íñigo a fuego lento desde hace un año, que es un golpe que no tiene que ver con nada agresivo, sino que tiene que ver con entender la política de una manera mucho más cooperativa y mucho menos competitiva, con poner en marcha una propuesta y una apuesta por un gobierno regional que deje de mirar exclusivamente al Madrid de la Corte y vuelva a mirar al Madrid de los municipios, de los barrios, y a tenerlos en cuenta. Yo vengo a otra entrevista que me preguntaban qué es lo primero que haría, y es como yo, lo primero que vamos a hacer es tener una reunión con todos los alcaldes. Aquí se ha gobernado sin mirar a los municipios y eso significa no hacerse cargo de la realidad de la gente común. Y creo que esta es la clave. No hay que dar grandes golpes. La canción es una alegoría, o yo la interpreto así, de lo contrario, de que nos han hecho bloquearnos, nos han incapacitado para construir lo colectivo, y la estrofa final de la canción dice, bueno, fue un golpe maestro, pero seguimos teniendo voz y seguimos teniendo pies para hablar y para caminar. Pues de esto se trata.
179 municipios en correcto, la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Hay uno que es el de Madrid, capital, sí, de España. Si yo le digo que Carmena va a decir no, ¿usted me dice hay alternativa?
Que Carmena ¿alguna? Va a decir no.
No va a presentarse a la reelección.
Tiene cara, perdón, Tania, ahora mismo.
Eso, déjela usted que lo piense.
Una medio sonrisa.
Déjela usted que piense la respuesta.
Como diciendo, ¿te digo que se va a presentar o no?
Uy. Creo que es el secreto mejor guardado.
Sí, ¿cómo te da tiempo?
Mira. Me ha echado el cable, Nieves. Se lo agradeceré eternamente. Pues te diría que hay veces que. Mira, yo he aprendido en política que hay veces que es mejor no responder que responder algo que te equivocas.
Me parece bien. Serie favorita basada en escuchas. ¿Nombre?
The Wire.
Esta es la sintonía. Cristina Cifuentes ha renunciado también a su acta de diputado. ¿Vale todo en política?
No. Y creo que The Wire es una buena serie para aprender eso, que no vale todo en política. Y que los límites entre los diferentes sectores imprescindibles para la democracia, entre el poder político, entre el poder económico, entre la sociedad civil, entre los medios de comunicación, tienen que estar claros, que las normas tienen que ser claras, tienen que ser cumplidas entre todos, y que no todo vale. Yo creo que no todo vale.
Pero me ha parecido entender en el día de hoy, donde la vengo siguiendo, Tania, que el hecho de que ella se incorpore a la Complutense, ¿a usted le parece que una vez que se sale de la política, la gente tiene derecho a seguir adelante con su vida, ¿no?
Solo faltaba.
¿Por eso?
Solo faltaba. Obviamente hay una investigación judicial en marcha, y si esa investigación judicial obtuviese consecuencias jurídicas, yo creo que existe la posibilidad de que alguien se le inhabilite, bien para el ejercicio del cargo público, bien para el ejercicio de la función pública, incluida como trabajadora del sector público, que es ella, ¿no? Pero mientras eso no suceda, pues obviamente tiene derecho a seguir con su vida, a volver a su puesto de trabajo, a ser feliz con su familia. Yo creo que la humanidad no se debe perder, y a mí me parece algo lamentable que cuando hay determinados partidos que no consiguen sus objetivos políticos, pues busquen machacar humanamente. Yo creo que eso no está bien. Creo que Cristina Cifuentes tenía que haberse ido cuando se descubrió que tenía un máster que en realidad todo apunta a que nunca cursó. Creo que podrá haber muchas explicaciones para esa realidad, pero me parece que está bastante acreditado que ese máster no se cursó. Creo que una presidenta de una Comunidad de Madrid, no, de ninguna comunidad, no puede estar en su puesto cuando tiene una titulación que ha falseado de alguna manera o que no, bueno, que no se ha ganado con su esfuerzo, ni económico, ni de trabajo, de estudio, como lo hacen todos los millones de estudiantes que hay en esta región. Pero todo lo demás que ha pasado me parece que roza elementos que no son agradables.
Usted tiene un máster también, ¿eh? En Liderazgo Democrático y Comunicación
no,
Política
no
en la Universidad
me falta el TFM,
de Madrid.
Me falta el TFM.
¡Ey, cuidado! Aquí lo pone.
Sí.
Aquí lo pone.
¿Dónde lo pone?
Yo lo estoy viendo aquí en un currículum.
No, pues me falta el TFM. No sé... No sé qué currículum habrá, pero Master creo que los que están publicados...
Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid.
Me falta el TFM, estoy en ello ahora mismo.
Pero le faltan los que no lo encuentren.
No.
Que le falta hacerlo.
No, que he pagado los créditos para poder cursarlo y que espero, si me deja la campaña, presentarlo en septiembre.
¿Ha bailado usted alguna vez un chotis?
Sí. Claro.
Hemos puesto
A mí me enseñaron a bailar el chotis en mi colegio. En el Victoria Ken.
Le hemos puesto este que es la violetera. Por aquello del color.
Muy bien.
Moradillo.
Pues acabamos con esta. Creo que es la hija
es
de Olga
Isidro,
Ramos,
ya.
¿No?
Es San Isidro.
Olga Ramos. Bueno, pues.
San Isidro, si
es Olga María, ¿no? Es la hija. Sí, es Olga María.
A mí San Isidro me recuerda siempre. Mis padres me traían siempre. No, ni siquiera sé si era la misma fecha de San Isidro. Me traían siempre a la Corrala a escuchar zarzuela en Madrid. Y creo que es en los momentos en los que me enamoré de Madrid y decidí que quería trabajar para que todos viviésemos mejor aquí.
Pues estas son las palabras de Tania Sánchez. Gracias por habernos acompañado. Llegó el momento de las noticias. Son las 7:00.